y voy a introducirme en un tema, bueno, pues que os voy a compartir el que ha sido mi hallazgo de estas Navidades, porque tuve un pequeño retiro de 4 o 5 días, ¿no? Y allí me llevé un librito, Jesús y las raíces judías de María, escrito por Brandt Pitre, Jesús y las raíces judías de María, y la verdad es que me encontré con una perla preciosa que me dejó impactado, y os la quiero compartir. Pero bueno, se trata de, para mí, un gran descubrimiento bíblico, que me quedo impresionado de no haberlo descubierto hasta ahora, ¿no? Y que en nuestras mariologías y en muchos, bueno, yo no lo había visto hasta ahora, ¿no? O sea, creo que a veces desde otros ámbitos, incluso protestantes que se convierten al catolicismo, aunque este autor en concreto él es católico, no ha sido protestante, pero en esos círculos nos permiten, como han tenido un itinerario, como han luchado por buscar la plenitud de la verdad, descubren en la Sagrada Escritura, descubren el tesoro de la fe con un grado de conocimiento de la Escritura que a veces nosotros no hemos tenido, porque igual no hemos indagado tanto, ¿no? Hemos partido del dogma de la virginidad de María, y como ya lo hemos dado por supuesto, igual no hemos escrutado las Escrituras tanto, Entonces, bueno, pues os lo voy a compartir. Pero bueno, voy a contextualizar, ¿de acuerdo? Voy a contextualizarlo en la importancia, en el sentido del celibato, ¿no? Jesucristo fue célibe. La Virgen María, pues fue virgen. Entonces, a ver, esto, ¿qué valor tiene, ¿no? ¿Qué valor tiene? Todos recordaremos que allá por el año 2004, si no me equivoco, creo que era el 2004, se publicó aquel famoso libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, que fue pues un bestseller, ¿no? Una novela de esas, pero una novela de esas que tenían pretensión de confundir al lector como si estuviese leyendo un libro de investigación, son novelas, sí, novelas, pero que al lector le está haciendo entender que te estoy dando a conocer aquí una investigación, ¿no? Entonces, aquel libro del Código Da Vinci pues nos presentaba a Jesús casado con María Magdalena. Bueno, obviamente no existe ningún tipo de fundamentación ni bíblica ni histórica a ese respecto, ¿no? Pero claro, ¿por qué, digamos, por qué ese empeño? ¿Por qué ese empeño, ¿no?, en deformar la figura de Jesucristo y presentarlo como casado con María Magdalena? Bueno, yo creo que el empeño es doble, ¿no? Es malicioso. Por una parte, porque claro, si estuvo casado Jesús con María Magdalena, entonces los evangelios son mentira, no son históricos, claro. Contando en esa novela de Código Da Vinci que María estaba casada con, es como decir, te das cuenta, los evangelios te han engañado, y aquí sale pues una novela de investigación de investigación y te cuenta la verdad. O sea, digamos, es una manera, ¿no?, implícita de decirte los evangelios no son históricos. Eso ya, en primer lugar. Pero es que además también, detrás de eso, también se esconde una deformación de la cristología. Una clara deformación de la cristología. ¿Por qué? Pues porque, a ver, Jesucristo es Dios, ¿no? Y como Dios que es, pues hombre, nosotros no vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, que obviamente él es soberano, ¿no? Él es soberano. Pero es que el hecho de que Jesucristo fuese célibe no es porque no encontrase ninguna mujer con la que casarse, sino porque convenía a su identidad. Igual que el hecho de que Jesús fuese concebido por obra y gracia del Espíritu Santo no fue una opción caprichosa entre las muchas que Dios podía haber tomado. Dios es omnipotente, venga, voy a venir al mundo de esta manera, que se me ha ocurrido esta, me gusta más que otras. No, no es una opción caprichosa, porque convenía a la identidad de Jesús, como es verdadero hombre, nació de las entrañas de la Virgen María, y como es verdadero Dios, pues fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, la forma en la que fue concebido, aunque Dios es omnipotente, lo podía haber hecho de otra manera, sí, sí, pero lo hizo de esta manera porque convenía ciertamente a la identidad humano-divina de Jesucristo ser concebido así, de María Virgen, pero por obra del Espíritu Santo. Y aquí pasa algo similar con respecto a por qué Jesús no se casó. A ver, ¿por qué Jesús no se casó? ¿Se podía haber casado? Bueno, sí, es que, como digo, Dios lo puede todo, pero no es esa la cuestión. Ciertamente Jesús es persona divina. Es persona divina encarnada y hecho hombre. Y si Jesús se hubiese casado, obviamente hubiese tenido un amor a una persona, a una mujer, que inevitablemente hubiese sido excluyente hacia otras. O sea, Jesús hubiese amado a una mujer con un amor de totalidad, pero que además es un amor que excluye el poder amar a otras personas como la estás amando a esta, ¿no? Y eso no convenía ciertamente, ¿no?, a ese corazón de Jesús que estaba precisamente, ¿no?, mostrando el amor de Dios a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? No de una manera exclusiva a una persona, con lo cual convenía ciertamente que Jesús fuese célibe, es obvio, ¿no? Es obvio, Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 20 de San Lucas, ¿no?, cuando se habla ahí de se le presenta a Jesús esa polémica, ¿no?, de si hay resurrección de los muertos, no hay resurrección de los muertos, ¿no? Dice, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, entonces dice, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete. Y entonces le preguntan a Jesús, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer, ¿no? Y entonces Jesús dice, en este mundo, atención a esto, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Es decir, que en el reino de los cielos todos seremos célibes, para entendernos. Que la vida matrimonial y la procreación pertenecen a este mundo. En la vida eterna viviremos ese grado de relación entre Dios y entre nosotros, que en el que todos participaremos de esa virginidad o de ese celibato. Es algo que está claramente expresado, ¿no?, aquí en este capítulo 20 de San Lucas. Pues bien, eso que es un don para todos en la vida eterna, Jesús, que ha venido a ser testigo de ese don definitivo que Dios nos da en la vida eterna, lo ha vivido aquí ya con su celibato. Jesús célibe aquí ha sido testigo de los valores del reino. Entonces, claro que tiene importancia, ¿no?, el celibato de Jesucristo. Y claro que aquella novela del Código Da Vinci, de Dan Brown, pues era más maliciosa de lo que puede parecer, ¿no? ¿Qué más dará? No, ¿qué más dará? No. Se está implicando el concepto que tienes de cristología, de quién es Jesús, y se está implicando la propia historicidad de los evangelios, ¿no? Bueno, pero doy un paso más, y también lo mismo hay que decir con respecto a la Virgen María, a la Virgen María, que la Virgen María, claro, pues también ella tuvo una vocación de celibato, de virginidad. O sea, si vamos al momento de la anunciación del arcángel, en ese momento todos somos conscientes, cuando le anuncia que va a ser madre de Dios, allí, claro, de repente estaba desposada, pero todavía no habían empezado a vivir juntos, ¿no? Entonces, de repente, o sea, es decir, que era una mujer casada que todavía no había consumado el matrimonio. Allí, digamos, en la tradición judía, había un tiempo intermedio entre estar desposada y comenzar a vivir juntos. Una mujer casada que no había consumado el matrimonio. Entonces, cuando el arcángel le anuncia a María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Entonces, de repente, claro, la respuesta de María deja, claro, descubre algo. ¿Cómo que no conozco varón? Si estás desposada con José, hombre, lo lógico es que sea con José con el que vayas a tener ese hijo que te está anunciando el arcángel, ¿no? ¿Cómo es eso que no conozco varón? Además, sabemos que la expresión conocer varón es como un eufemismo que se refiere a tener relaciones sexuales con un hombre, ¿no? Por ejemplo, la Sagrada Escritura dice, Adán conoció a Eva, se refiere que tuvo relaciones con ella, ¿no? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, pues la tradición siempre había dicho pues que ahí se estaba descubriendo un voto, que María se casaba con José teniendo un voto de virginidad. Y claro, había muchas personas que decían, pero qué cosa tan rara, ¿no? ¿Cómo se puede casar uno teniendo voto de virginidad? Eso además no sé qué bases históricas tiene. ¿Había alguien que se le ocurría hacer eso? ¿Qué bases bíblicas tiene? Pues aquí es donde yo he tenido estas Navidades mi descubrimiento, ¿sabéis? Que os lo quiero compartir, estoy deseando compartirlo. Y fijaros si es un descubrimiento que incluso una persona de la cultura, no del culturón, pues de nuestro inolvidable Benedicto XVI, cuando Benedicto XVI escribe sus tres libros, ¿no?, sobre Jesús de Nazaret, pues en el Evangelio, en el tomo sobre la infancia de Jesús, pues dice Benedicto XVI lo siguiente, ¿no? Desde San Agustín está explicando esa expresión de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no? Dice, desde San Agustín la cuestión se ha explicado en el sentido de que María había hecho un voto de virginidad y se había comprometido solamente para tener un protector de su virginidad, o sea que San José sería un protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está completamente fuera del mundo del judaísmo en tiempos de Jesús y en su contexto parece impensable. ¿Pero qué significa entonces esta frase? La exégesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente a esta pregunta. Se dice que María, que en ese momento no había todavía sido introducida en casa de su marido, no había tenido trato alguno con varón y entendió que lo que se le había mandado debía realizarse con urgencia inmediata. Pero eso tampoco resulta convincente, pues el tiempo de comenzar la convivencia marital no podía demorarse mucho. Otros intérpretes quieren ver la frase como una pura construcción literaria, cuyo fin es desarrollar el diálogo entre María y el ángel. Tampoco se parece una explicación. Se podría recordar también que, según la costumbre judía, era el varón quien formulaba unilateralmente el compromiso y no se pedía el consentimiento de la mujer, pero tampoco eso parece una solución. Así pues, queda en pie el enigma de esta frase, dice Benedicto XVI. Benedicto XVI acepta que María dijo eso, pero no se explica cómo es el asunto, ¿no? Entonces, pues os quiero compartir el hallazgo que yo he hecho, ¿no? Porque es que, a ver, la bomba es que sí existen evidencias bíblicas, y encima bíblicas, no en un pergamino descubierto en el Qumrán, en una cueva en el Mar Muerto, que allí de repente nos descubre qué quiere decir esto. No, que está en la Biblia. Que está en la Biblia, pues estas palabras de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, resulta que este ha sido mi descubrimiento en este libro de Jesús y las raíces judías de María. Resulta que en el libro de los Números del Antiguo Testamento, en el capítulo 30, se narra cómo había que proceder con las mujeres judías que se casaban teniendo un voto de abstinencia, un voto de virginidad. Toma ya, eso está en la Biblia, en el capítulo 30 del libro de los Números. Y os lo voy a leer, voy a leer los versículos que especialmente se hacen referencia a ello. versículos 6 a 8 y versículos 13 al 16. Dice: pero si su padre, es decir, si el padre de la joven que ha hecho el voto de virginidad o el voto de abstinencia, si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído su hija, lo desaprueba, entonces los votos de la hija no serán firmes. Yahvé no le tendrá en cuenta a esa joven sus votos, pues su padre los ha desaprobado. Y si se casa esa joven cuando todavía está ligada por sus votos de virginidad o por un compromiso que inconsiderablemente contrajeron sus labios, si su marido se entera y el mismo día en que se entera no lo desaprueba, entonces será firme el voto de virginidad y los compromisos que adquirió serán válidos. Tú fíjate, sigo leyendo, pero si su marido se los anula el mismo día en que se entera, no será firme nada de lo que ha salido de sus labios, sea voto o compromiso. Yahvé no se lo tendrá en cuenta, porque su marido se los anuló. Cualquier voto o compromiso jurado que graba la mujer puede ratificarlo o anularlo el marido. Si no le dice nada su marido para el día siguiente, o sea, si el marido no le dice nada a la mujer, yo tengo este voto de abstinencia de virginidad, y si su marido no le dice nada el día de la boda, es que confirma el voto o compromiso que tenga. Los confirma por no haberle dicho nada el día que se enteró. Pero si los anula más tarde, cargará él con la falta de ella. Como diciendo, tú no puedes anular el voto de virginidad que hizo tu mujer si lo sabías y después a posteriori pretendes rechazarlo. Tú fíjate, esto está en el capítulo 30 del libro de los Números. Y me llama profundamente la atención que haya pasado desapercibido en nuestra explicación sobre esa expresión de María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es curioso. Es decir, que esa expresión, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no es una cuestión rara, rarísima, inexplicable. No, es que existían también mujeres judías que sentían su llamada interior a vivir ese compromiso de abstinencia, esa virginidad, incluso uniéndose en matrimonio. O sea, es decir, que Jesús, que convenía que Jesús tuviese, ¿no?, pues esa vocación al celibato, pero que obviamente también convenía que tuviese María esa vocación a la virginidad, porque de esa manera iba a amar con un corazón de integridad, en esa participación que tiene junto con Jesucristo de amor esponsal al mundo. Bueno, todo esto, que esto es un descubrimiento, que yo os lo digo, que cuando lo leí estas Navidades dije, pero ¿qué acabo de descubrir? ¿Pero qué joya es esta? O sea, que resulta que en el libro de los Números, en el capítulo 30, estaba allí, estaba presente, ¿no? Mientras que nosotros los exáquetas ahí diciendo, a veces cosas, no, pero esto es totalmente, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, esto es una expresión de, pues que aquí se ha interpolado, ¿no? Pues que es absolutamente ajena a la cultura judía. ¿Cómo que ajena a la cultura judía? Pero si está en el capítulo 30 del número de los Números, que entre las doncellas de Israel algunas recibían esa vocación. Con lo cual, obviamente, María habría, ¿no?, hablado con José de ese voto de virginidad, y obviamente José no lo había anulado, ¿no? Porque se dice que si el marido se enteraba y el marido quería anularlo, tenía la autoridad de anular el voto que había hecho la mujer, pero José obviamente no iba a anularlo, ¿no? Muy posiblemente él también había recibido una llamada o vocación similar. Bueno, todo esto es muy luminoso, no es una disquisición así bíblico exegética, no, esto es muy luminoso. Aquí en el fondo estamos fundamentando las cosas con fuerza. Por ejemplo, La semana pasada escuché pues unas declaraciones que me llenaron de tristeza, ¿no? De Monseñor Scicluna, obispo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, unas declaraciones, digo, que me llenaron de tristeza, en las que él abogaba por proponer la abolición del celibato obligatorio en la Iglesia Latina, ¿eh? En nuestra Iglesia, ¿no? Y entonces, pues él, ¿qué argumentación utilizaba? Pues leo la frase que pronunció, dice: ¿por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un excelente sacerdote solo porque quería casarse? Y de hecho perdimos buenos sacerdotes solo porque eligieron el matrimonio, ¿eh? Entonces, bueno, pues así, sin más, ¿no? Este hombre hizo esta afirmación que a mí me llenó de tristeza, ¿no? Me llenó de tristeza porque dije, vaya confusión que tenemos en la mente. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que resulta que el sacerdocio es una elección que hago yo, o sea, es decir, la vocación a ser sacerdote es una elección que hago yo. Entonces, claro, si me permiten compaginarlo con estar casado, me interesa. Pero si no me permiten compaginar el sacerdocio con estar casado, entonces no me interesa. Entonces, ¿por qué? Fíjate, este es el argumento, ¿no? Que dice, estamos perdiendo a jóvenes que habrían sido curas si se les permite casarse. A ver, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la vocación forma parte de mi elección? ¿O la vocación es una llamada de Dios? Y si Dios te llama, te da el don del celibato. Entre otras cosas porque Jesús nos dijo, no, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Si Jesús te llama, obviamente te da la vocación al celibato. Jesús no te va a dar la vocación al sacerdocio sin darte la vocación al celibato, porque es que obviamente no te va a meter en esa contradicción. Es que nos olvidamos de eso, que el que llama es Dios, que no es mi elección. No es mi elección la que dije, voy a ir al supermercado y voy a elegir, me gustaría esto, pero de la otra manera. A ver, que el que llama es el Señor y te llama para configurarte de una forma en la que tu corazón se asemeje a ese corazón de Jesús que fue célibe. Y sí, claro, alguno podrá decirme, ya, pero es que la Iglesia Católica Oriental, los sacerdotes se casan. No, perdón, los sacerdotes no se casan. Entonces, lo que sí que se permite es a algunos casados hacerse sacerdotes, pero los obispos no. Los obispos no. Con lo cual, a ver, no recurres a ese argumento. O sea, me parece triste que al no entender el valor del celibato de Jesucristo, al no entender el valor de la virginidad de María, entonces también parece que el celibato es una cuestión pues que es de elección personal. De elección personal. A ver, y el celibato no es una cuestión de elección personal, es una cuestión de llamada del Señor. Una llamada que nos configura. Bueno, pues vale, esto es como esto último que os he dicho, es como una aplicación práctica de esta perla preciosa que os quería compartir sobre el sentido del celibato de Jesucristo y también ese hallazgo bíblico, ¿no? Del libro, del capítulo 30 del libro de los Números, sobre ese voto de virginidad de María. Bueno, vamos adelante y